Hola, soy Matías Tabil de Asociación Libre y el otro día estaba preparando un texto de Freud, una de las conferencias de introducción al psicoanálisis de 1917, para darla en una clase en la facultad, y se me ocurrió algo muy interesante que aportaba a la lectura que ya hacía Freud de uno de sus casos y de hecho la expuse en la clase, estuvo muy divertido, pero además me daba ganas de hacer un video y compartirlo con ustedes. Este caso Freud lo trata en la conferencia 17 de estas conferencias de introducción al psicoanálisis y habla de una paciente de él que tiene una acción obsesiva que él interpreta y que introduce dentro de la trama de la vida de esa paciente. Bien, esta dama, como él la introduce, de 30 años, está en un análisis con Freud, que no termina el análisis con Freud, y Freud dice como que su análisis se ve interrumpido por una situación accidental que no explica bien por qué, pero ella tenía una particular acción obsesiva que repetía varias veces por día, que consistía de correr de una habitación de su casa a la habitación contigua. Se paraba en el medio de la habitación frente a una mesa que estaba ahí en el medio de la habitación y llamaba a la mucama para luego darle alguna instrucción así rápida o simplemente la despachaba sin darle ninguna instrucción y volvía a la otra habitación. Entonces, esa era una acción obsesiva que ella repetía varias veces al día y que no era grave, según dice Freud, pero obviamente le despertaba su curiosidad. En un momento del análisis, ella, de repente, ya que Freud siempre le preguntaba ¿por qué haces eso? ¿Cuál es el sentido de esto que haces? ¿Qué asociás? No se le ocurría nada, y de repente un día se le ocurre, recuerda una escena que pone en claro, digamos, el sentido de su acción obsesiva. Ella relata que, se había casado hacía más de 10 años con una persona, un hombre mayor, mucho mayor que ella, pero que en la noche de bodas resultó ser impotente. Y que parece que esa noche de bodas, ya que estaban en habitaciones separadas, porque se ve que en esa época era común, él corrió de su habitación, de la habitación de él a la habitación de ella, varias veces durante la noche para intentar repetir el acto, pero fracasó. Y entonces, frustrado a la mañana, dice: es como para que uno tenga que avergonzarse frente a la mucama cuando ella haga la cama. Entonces agarró un frasco de tinta roja que estaba por ahí y lo tiró en la sábana como para que se manche, como para que la mucama piense que realmente había concretado el acto sexual. Pero dice la paciente que lo tiró en un lugar de la cama que no era exactamente el indicado como para que eso haya podido suceder. No aclara bien dónde es, pero dice eso, como que no lo termina de lograr del todo. Entonces Freud como que empieza a ver el vínculo entre esta acción obsesiva y el recuerdo, la asociación de la paciente, pero dice que lo termina de entender cuando la paciente lo lleva a la habitación contigua donde estaba la mesa esta en la cual ella se paraba enfrente, y le muestra que en esa mesa había una gran mancha en el mantel. Y la paciente le contaba que ella se ponía enfrente de esta mesa y se aseguraba de que la mucama, cuando entrase, viera la mancha. Entonces ahí Freud entiende, ok, ella repite en esta acción obsesiva lo que pasó en la noche de bodas, pero no solo lo repite, sino que lo corrige, en el sentido de que la mancha sí estaba en el lugar indicado, y entonces lo que corrigiría en última instancia no es solo el lugar de la mancha, sino la impotencia de su marido. En este caso Freud dice, bueno, que sustituye la mesa por la cama, y dice que en alemán, por ejemplo, hay un juego lingüístico que es cama y mesa, que significan matrimonio. Entonces como que es usual que tanto en los sueños como en algunos síntomas neuróticos la mesa haga las veces de la cama, entonces lo sustituye de esa forma. Ahora, lo que Freud dice es que en esta acción obsesiva lo que hace es figurar como su deseo de que el marido no sea impotente, y lo figura como cumplido, lo corrige en la acción obsesiva. Y dice que esto tiene que ver con la enfermedad que tiene ella, con su neurosis en general y con situación en la vida, que trata de que ella, por más de que hace varios años que vive separada de su marido, Y que se debate en su cabeza la posibilidad de tener un divorcio por vía judicial y ponerle fin a ese matrimonio de forma concreta, dice que todavía está muy lejos de alejarse del todo de él, ya que todavía le guarda fidelidad y de hecho evita el contacto con otras personas como para no caer en la tentación, y que en su fantasía como que lo enaltece y lo perdona y lo tiene así como bastante idealizado. Dice Freud que su enfermedad, el sentido secreto de su enfermedad es como evitarle la maledicencia, dice. Sí, es como una palabra así que supongo que tiene que ver con las críticas que puede hacerle al marido, el maldecirlo. Ahora, mientras yo leía este análisis de Freud, también se me ocurría, digamos, que se puede como expandir un poco más y leer, digamos, porque esta cuestión del deseo que se ve como cumplido, uno diría que tiene más que ver con su deseo consciente, digamos, pero ¿cuál es la parte inconsciente que se pone en juego en esa acción obsesiva? Entonces, digamos, bueno, en la conferencia 17 donde expone esta acción obsesiva, este caso, se llama el sentido del síntoma. Y luego en la conferencia siguiente, que lo sigue desarrollando, se llama la fijación a lo traumático, y dice como que en este caso la paciente está fijada, igual que la mayoría de los neuróticos, o digamos todos los neuróticos, a un trauma de su pasado, ¿no? Entonces ubica este lugar como este evento de la impotencia de su marido como un momento traumático. Ahora, ¿por qué sería traumático ese momento? Entonces, uno podría decir, o sea, lo que es traumático para esa paciente es la impotencia de su marido. Pero ¿por qué eso sería traumático? ¿No? O sea, como que no siempre que tu pareja sea impotente, vos sí o sí tiene que ser traumático para vos, ¿no? Ahora, si entendemos el trauma como lo venimos trabajando en otros textos, como algo que tiene que ver con la separación narcisística entre el yo de ese sujeto y el otro como lo pensaría Lacan, el otro que representaría en primera instancia los primeros gran otros serían los padres, podríamos decir que algo sucede con alguno de los progenitores o quienes ocuparon ese rol para ella. Ahora, sin conocer el caso, vamos a hacer una hipótesis. Seguramente el marido, por ser tanto mayor, etcétera, como lo aclara Freud, estaría ocupando de alguna manera el lugar de alguno de sus progenitores, adivinaríamos el padre. Entonces digamos que lo traumático sería la impotencia del padre. Ahora, ¿y por qué sería la impotencia del padre algo traumático para ella? Desde esta forma de ver, lo que habíamos dicho, que lo traumático sería la separación narcisística entre ese otro y el yo de esa persona, ¿sí? Como se suele constituir el yo, como de alguna manera tapando el hueco en ese otro, como manteniéndolo completo, como falo de ese otro, uno podría decir que seguramente esta paciente estaba ubicada dentro de la constitución de su yo como en un lugar que servía como sostén de la potencia paterna, de alguna forma. Como que ella estaba en un lugar donde estaba como sosteniendo, sí, la potencia, la grandiosidad de ese padre. Y seguramente en la noche de bodas, cuando el marido barra padre resultó impotente, algo entró en conflicto en ella. ¿Por qué digo que entró en conflicto? Porque si ella estaba identificada, su yo, a ese lugar de sostén del padre, digamos, ese lugar debe ser bastante pesado para ella en algún punto, y todo lo que es, lo que no esté en alineación con ese lugar de sostener la potencia del padre, seguramente sería reprimido en ella. O sea que todos los deseos que van en contra de eso son reprimidos. O sea que algo de su deseo inconsciente apuntaría a desaparecer de ese lugar de sostén del padre y dejar a la vista, digamos, la impotencia de su padre. Entonces, en esa situación, en la noche de bodas, en la cual el marido resulta impotente, seguramente algo de su deseo inconsciente se satisfizo, y luego de ello ese conflicto empezó a operar en ella, y seguramente algo de la culpa de la satisfacción de ese deseo inconsciente debe haber operado en ella y se debe haber defendido de esa satisfacción corrigiéndola mediante la acción obsesiva que relata Freud. Es decir, como su deseo inconsciente es la de correrse de ese lugar y revelar, en última instancia, la impotencia del marido, en este caso, digamos, en última instancia creo que remitiría a su padre, entonces ella se protege de ese deseo de salir de ese lugar que sostiene al padre, repitiendo una y otra vez esta acción obsesiva en la cual se corrigiría esta supuesta impotencia del marido. Y esto, digamos, entra en concordancia de alguna forma con lo que relata Freud, que es el conflicto en la vida de esta paciente, que se debate de me divorcio o no me divorcio, y que en su fantasía como lo que lo sigue enalteciendo y engrandoseando al marido, ¿no? Y como que dice Freud, la enfermedad le sirve como para mantener intacto al marido. Entonces uno podría decir, sí, toda esta enfermedad, toda la neurosis, toda la acción obsesiva está en función de defenderse de su deseo inconsciente de correrse de ese lugar que probablemente, bueno, en este caso se le juega con el marido como actual, pero que en última instancia seguramente tenga que ver con la constitución de su yo, del lugar donde ella está identificada en relación a su propio padre. Ahora, esto es una hipótesis porque obviamente no tenemos la información del caso como para hacerlo, pero me parecía piola como para compartirlo con ustedes, como una forma de leer algunas cuestiones que no estaban del todo explícitas en el texto freudiano. Así que bueno, cuéntenme qué les pareció. Yo la pasé muy bien, hay muchos mosquitos, así que nada, les agradezco. Y la seguimos la próxima sesión.